Ok, pues les voy a pedir que abran sus Biblias en Hechos capítulo 20, por favor. Hechos 20. Y como estamos, terminamos la epístola de Judas y estamos entre libros de la Biblia, antes de empezar otro libro y así capítulo por capítulo, verso por verso estudiar, vamos a ver uno que otro temita que yo creo que sí te puede servir a ti. Veo que en gente que ya tiene tiempo congregándose aquí y en gente que es muy recién con nosotros, a veces hay ciertas dudas o ciertas inquietudes. Entonces, lo que queremos ver hoy son 10 criterios bíblicos acerca de lo que debes buscar en una iglesia. Y creo que eso es importante, es muy válido para nosotros. Si vas a hacer una iglesia, si vas a poner así el letrero, si vas a repartir trípticos y abrir Biblias y demás, necesitas también considerar, bueno, ¿qué es lo que la gente debe? O sea, ¿con qué cuenta la gente cuando se congrega? Pero del lado del individuo, de cada persona en particular, ¿qué es lo que tú debes buscar en una iglesia? Y hay muchas cosas que la gente busca, ¿ok? Y algunas son muy válidas, muy legítimas y muy bíblicas, y otras no tanto. Entonces creo que es válida cuestionar, es válida la investigación de este tema, y creo que viendo esto te vas a dar cuenta. En cierta forma, con eso nos comprometemos contigo individualmente como iglesia. Todos los que estamos aquí, líderes y todos los que son servidores y todos que se congregan aquí nomás así para escuchar y no hacer más, de por sí nos comprometemos contigo para ser ese tipo de iglesia. Entonces, como quien dice, ok, oye tú, mi hija, entiende tú, mi nuera, ahí, eso ya les va a todos, realmente nos sirve a todos repasar este tema. Y realmente es muy amplio, es muy extenso, muy denso, y vamos a dar realmente lo que es como un resumen. Pero creo que va a ser suficiente como marcadores en el camino para que cada quien pueda ubicarse. Entonces, en Hechos capítulo 20... una de las cosas que debe ser primordial como criterio bíblico acerca de lo que tú debes buscar en una iglesia es que si se enseña con fidelidad la palabra de Dios. Y eso, o sea, y dices, oh, pues obvio. Fíjate que no es tan obvio el día de hoy. Mucha gente, inclusive hoy, no pone eso en la cabeza de su lista acerca de lo que va a buscar en una iglesia. O sea, no es muy importante que se enseñe fielmente la palabra de Dios. Y eso abarca muchas posibilidades. Por ejemplo, ¿cuál es su concepto de la inspiración divina de las Sagradas Escrituras? Porque hay quienes realmente hoy ya están teniendo, y no es tanto nuevo, sino simplemente nueva moda de, o sea, es retro teología en el sentido de que otra vez están volviendo a los rollos de antes, que periódicamente aparece en la iglesia, que es que la inspiración de la Biblia, Dios inspiró las ideas, mas no las palabras del texto original. Ahora, no creemos que las traducciones sean inspiradas, pero sí creemos que lo que escribió cada uno originalmente en su idioma, hebreo, griego o arameo, que esas palabras, Dios usó el léxico de cada escritor para decir precisamente con exactitud lo que él quería. Ahora, a veces hay errores de copiado, a veces el criterio de traducción o hasta las limitaciones de un idioma contra otro limitan la perfección y la exactitud de lo que se entiende en las Escrituras. Además que el contenido es espiritual y nosotros, con nuestros conceptos tan terrenales y tan ensimismados, a veces difícilmente entendemos lo que la Biblia está diciendo. Entonces, y dices, ah, con razón, pues es eso. O sea, nadie nació nadando, sabiendo nadar. Todos, para poder nadar, tenemos que aprenderlo. Y para aprenderlo, vas a hundirte varias veces y vas a tragar agua y hasta uno que otro cangrejito ahí en el mar. Entonces, pero es pura proteína, no te preocupes. Entonces, Hechos 20, versículo 20, dice, Pablo está repasando su tiempo que había estado con los efesios. Y les dice, entre otras cosas, y nomás quiero enfocarme en este detalle, que no es detalle, es central, es un punto, es pilar que sostiene el techo. Dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Entonces vemos que era constante, era sistemático, era completo y era variado a la vez. O sea, dice, públicamente y por las casas. Quiere decir que no había una versión para dar en la congregación general y una versión para dar en consejería personal, sino la verdad es la verdad y tiene muchas aplicaciones, pero un solo significado. Entonces los preceptos bíblicos, la enseñanza, las ideas, las verdades son comunicadas en forma completa, constante, sistemática y variada, así en públicamente por las casas. Y dice más adelante en versículo 26, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Interesante, Pablo dice, yo ya cumplí. Muy importante, ¿eh? Y dice, estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. No he rehuido. Eso de rehuir es como que, ay, qué flojera. O no conozco muy bien este tema. O si hablo de esto, algunos se van a ofender. O si hablo de esto, algunos se van a agüitar. O van a tener miedo. O si hablas de esto, la gente ya deja de venir. Y Pablo dice, no he rehuido. Rehuir es que te da miedo. Te pone incómodo. Y Pablo dice, me ponía incómodo y me daba miedo, no obstante, lo dije. ¿Okay? Muy importante. Entonces, yo estoy limpio de la sangre de todos. Dice, yo hice lo que tuve que hacer en cuanto a transmitir fielmente todo el consejo. Eso es muy importante. Por eso estudiamos capítulo por capítulo, verso por verso, para no estar brincando, para no dejar huecos, porque, ay no, pues este tema, si hablas de esto, la gente se para de manos y protesta y demás. Simplemente, ahí está escrito, vamos a entenderlo como es, como hay que entenderlo, y buscar la forma de ponerlo en práctica en nuestra vida, en la forma más sabia y correcta y sensata. Entonces, otra vez, dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Entonces, tú tienes derecho y hasta la obligación. Si andas visitando iglesias, y algunos han visitado varias iglesias, o por X razón, por trabajo, por cambiar de lugar, de ciudad, o donde tú vives o algo, has tenido contacto, experiencia y relación con otras iglesias. ¡Qué bueno! Eso es bueno porque tienes cierta perspectiva. Pero en tu búsqueda, buscando dónde debo estar, algo que existe en todo eso, para el creyente, siempre ha existido y hoy se nota demasiado, es que como las iglesias ya empezaron a creer que hay que usar mercadotecnia, que se basa en el concepto de que al cliente hay que darle lo que pide. No, entonces si quiere de otro color, sabor, tamaño, presentación, tú tienes que dárselo y a buen precio. Okay, ese es el concepto de mercadotecnia. Y si no lo quiere, tienes que hacer que lo quiera. Okay, o sea, tienes que despertar en él el antojo y el deseo de que yo quiero que esto lo tenga yo. Entonces, en lugar de proclamar, en lugar de simplemente poner ante el criterio personal de cada quien, tú juzga, tú ve y tú decides si es cierto o no y qué vas a hacer con ello. En lugar de eso, es como vendértelo. Y tenemos que tener cuidado de no estar haciendo mercadería de la palabra de Dios y mercadería de Jesucristo. Entonces, por eso, o sea, tú tienes el derecho y la obligación de buscar y esperar y exigir en una iglesia que se enseñe fielmente la palabra de Dios. Okay. Número dos, vamos a 1 Timoteo, por favor. Y existe este fenómeno de entre los chavos de hoy usan un término en inglés que es dating. Entonces andan como en un tipo de dating cristiano entre iglesias. Y salen con una, y salen con otra, y a veces están poniendo los cuernos a una y otra, ¿sí me explico, no? O sea, son de aquí, son de allá. Algo pasó en Semilla, México, hace unos años. Se reunían en un salón en la tarde. Y cuando se desocupó el horario, cambiaron su reunión a las 12 del día. Entonces, y dos o tres personas que ya tenían cargos y estaban sirviendo y todo eso, dijeron, ay, se va a cambiar a las 12, ya no voy a poder venir. Y Fermín dijo, ¿por qué? Dice, porque tengo reunión en mi iglesia. Y Fermín se quedó así. ¿No era esta? O sea, es gente que con ciertos cargos y responsabilidades. Entonces, ¿qué hacías aquí los domingos en la tarde? Estabas poniendo los cuernos a tu otra iglesia. ¿Ok? Entonces, me explico que hay un problema que mucha gente tiene. Es el miedo de comprometerse. Y a veces no es miedo de comprometerse, sino altivez. Y se nota. A veces yo veo en alabanza que alguien está así, con su chiclote en la boca, así. ¡Qué actitud! Semejante manera de ser. Pues imagínate si tú estuvieras hablando con alguien y esa persona así no te ve, mira a los lados, obviamente está chocada, está aburrida, quiere estar en otro lugar. Y lo manifiesta. Y tú vienes y te presentas, no solo ante Dios, sino ante todos nosotros, con esa actitud y esa cara. Imagínate qué falta de educación, que tu mamá no te enseñó, probablemente ella está sentada junto a ti. ¿Ok? Entonces, es algo de tener presente. No sabes dónde estás. Y te prometo que si fueras a otra cosa, sabrías muy bien qué cara demostrar y qué actitud externar. Sabrías muy bien. Entonces, existe ese fenómeno en el ser humano, decir, bueno, me puedes tener aquí, pero no me puedes obligar, y no puedes obligarme a que me guste. Es muy cierto, no podemos obligarte a que te guste, pero ¿sabes qué? No nos puedes obligar a rogarte el resto de tu vida, así es que allá tú con tu cara. O sea, eso es, tú tienes derecho a buscar ciertas cosas en una iglesia. En otro tema, vamos a estar viendo qué es lo que una iglesia debe buscar en ti. Porque el trato es una relación, y una relación siempre es de dos sentidos. No es nada más, y nosotros así rogando como estos que te dan literatura y propaganda en un tope aquí en Cuernavaca, y así dándote a algunos cuando van, inclusive un servidor, van llegando al tope y dicen, ay, yo no quiero esa propaganda. Y subes la ventana, y no estás... Pero ¿sabes qué? No estamos tratando de venderte pizza al 2x1, no estamos tratando de venderte uñas acrílicas, estamos hablando del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Eso no es cualquier cosa, y no te lo estamos vendiendo, te lo estamos proclamando. Así es que cada uno tiene que decidir y dar cuenta a Dios después de toda tu vida por tu forma de escuchar. Entonces, muy importante, tú tienes derecho y obligación de exigir y buscar ciertas cosas, pero también la iglesia no es un mueble y no es madera que no siente. ¿Okay? Entonces, considera a los que están alrededor de ti cuando se te pide, apaga tu celular, pon atención, lleva a tus hijos a Club Semilla. Entonces, ponte a pensar qué es lo que realmente se te está pidiendo. Es aprovecha al máximo el por qué viniste hoy. Ok, entonces, primera Timoteo, capítulo 4, por favor. Versículo 6. Número 2, es que tienes que preguntar, ¿se enseña sana doctrina? Y tú dices, sí, pero ¿cómo voy a saber qué es sana doctrina? Es muy buena pregunta, es correcta la pregunta. Número uno en tu pregunta aquí es, si es importante que es la sana doctrina en una iglesia. Ahora, algunos dirán, no, pues obvio igual. Cuando lo expresas, dices, ah, pues esto es obvio. Ay, qué pérdida de tiempo estar aquí con este estudio bíblico. Bueno, existe y probablemente tú lo has sentido. Y suena muy bien que cuando lo dicen, mira, no se trata de doctrina, se trata de Jesús. Y todos dicen, yes. ¿Ok? Pero, ¿cómo sabes quién es Jesús? si alguien no te enseña, si no estudias la Biblia, si no piensas, si no juntas verdad con verdad para componer un retrato de quién es el Jesús de la historia, el Jesús de la Biblia, y no el Jesús de alguna religión o filosofía. ¿Cómo puedes saber si no estudias, si no piensas? Entonces, como que queremos decir, si nada más tú recibe del universo transmisiones acerca del Jesús que tú quieres conocer, no el Jesús que es, muy independiente de lo que tú quieres o no quieres saber de él, sino el Jesús que es. Otra vez, en cualquier relación, siempre es de dos sentidos. Entonces, no te frustra a veces que alguien haga y forme un concepto de ti que es erróneo. Entonces, ¿cómo es que nos damos el lujo de formar conceptos erróneos de Jesús? Porque parecemos eso que enseñanza, como, ¡ay, qué aburrimiento! ¡Oh, doctrina! Como, y sí, se usa la palabra doctrina en muchas iglesias como una grosería. ¡Ay, pero eso es de doctrinas! Ajá, exacto. O sea, ¿nunca te ha pasado con un aparato que no jala, que no funciona, que no enciende? Y dices, ¡ay, qué le pasará! Y abres el instructivo, ¿qué hacer cuando? Y dice para, pues, no enciende. Está conectado a... No lo enchufé. O sea, buscan el instructivo. Es la forma de saber usar las cosas bien. Y si violas algo en el instructivo, se cancela la garantía. Así es que doctrina es importante y la sana doctrina es importante. Tú tienes derecho y la obligación de checar ese punto. ¿Es importante la sana doctrina o doctrina es algo que sucede de paso mientras tengamos una experiencia de Jesús? Es al revés. Tengo una experiencia de Jesús cuando llego a conocer a través de la palabra quién es. Porque nomás estoy, bueno, ¿con quién hablo? Bueno, ¿con quién hablo? Y hasta que no se identifique, no lo puedo conocer. Entonces, a través de su palabra, llego a conocerle. Versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, es evidente aquí que Pablo considera que Timoteo tiene que haber seguido una doctrina que es sana acerca de Jesús y también transmitirla, no trastornarla, sino transmitir la sana doctrina. ¿Ok? Y luego dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ahora, eso quiere decir que hoy, y como en aquel entonces, hoy también se están sustituyendo. Por ejemplo, te invitan a ver en YouTube, por ejemplo, en Internet, algo así, esos testimonios de alguien que fue al infierno y vio gente con una placa, y en la placa, aquí, con una cadenita y una placa con su pecado escrito en su placa, y la gente vive de eso. Son fábulas, es fábula, no es cierto. Es una fábula. No tiene ninguna base en la realidad, ni una base en la palabra de Dios. Simplemente es un invento de la imaginación y luego aparecen múltiples versiones. Es un virus en Internet, ese tipo de testimonio. Se transmite, se multiplica, se reproduce y enferma a la gente. ¿Ok? Entonces, es un ejemplo. O sea, evita fábulas, sino procura doctrina buena, doctrina sana. ¿Y cómo puedes saber si es sana doctrina? Bueno. Es válida la pregunta. O sea, ¿cómo puedo saber? O sea, me convence, es muy palabrero, es muy así, y me convence, y me intimida, o lo que sea. Entonces yo digo, pues sí, ha de ser. Pues así ha de ser, porque es el pastor. Ok, el teólogo tiene muchas letras antes de su nombre, es Lick, Crick, Inge, Minge, y demás. Ok. Y dice, no, pues sí, es un teólogo. ¿Y? Ay, ¿y eso qué? El hábito no le hace al monje, sino la devoción. Cuando él se aparta para Dios, aunque no use, él lo es, ¿ok? Entonces, bien, para saber si es sana doctrina, vamos a 2 Timoteo, capítulo 4. 2 Timoteo, capítulo 4. Y Dios aquí nos da a entender un poco más ampliamente y más adentro del tema la diferencia entre sana doctrina y doctrina no sana, que es enfermiza o que enferma. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces es muy serio, es muy solemne. Él juzgará el mensaje, Él juzgará el mensajero y Él juzgará el motivo del mensajero. Eso es muy propio para mí, eso es algo que yo mantengo delante de mis ojos cada vez que me paro frente a ustedes o cualquiera, que Dios va a juzgar al mensaje que yo predico, que va a juzgar el mensajero y que va a juzgar el motivo del mensajero. Y yo tengo que tener eso muy presente, porque si no, es muy fácil, por vanidad, por miedo, por debilidad, por distraído, o lo que sea, es muy fácil apartarme a otras cosas. Y eso a nadie le va a hacer bien. Entonces, muy importante, y dice versículo 2, que prediques la palabra. Interesante, la enseñanza de la palabra de Dios no es un diálogo, y está muy de moda cada vez más. Hoy, vas a ver que en México y Latinoamérica se va a volver así muy pronto, porque en el posmodernismo ya no tienes que hacer afirmaciones de la verdad. Que esto es verdad, esto es falso, esto es mentira, eso es verdad, eso es bueno, eso es malo, eso es correcto, esto es incorrecto. No tienes que decir absolutos, sino que hablar de tendencias, de posturas. Bueno, es mi punto de vista, es muy opinión, muy personal, y a lo mejor ya estás escuchando un poco de eso ya en la plática de la gente, sobre todo cuando se está hablando de la verdad, y más cuando se está hablando de Dios. Y la predicación de la palabra no es un diálogo, no es una conversación, es una proclamación, y eso es el término que usa la Biblia: proclamar, predicar, anunciar, enseñar. Y la enseñanza, o sea, tu maestro de álgebra no te decía X es igual a raíz cuadrada de esto que el otro y el potencial de cuál. O sea, y tú dices, y profe, ¿y si no quiero que sea? Ok, te doy un 5. O sea, tu preferencia, tu postura, tu diálogo, o sea, y tú estás, y yo he estado con eso como maestro. A veces un alumno se pone a conversar, que en mi época era discutir, pero a conversar sobre el tema con el profesor. Bueno, en mi forma de ver, profe, es esto y el otro. Y digo, pues en tu forma de ver, digo, primero abre tus ojos y luego me dices lo que ves. ¿Ok? Esto es. O sea, cuando van a enviar un cohete a la luna, cuando van a salir en un avión y despegar en el aeropuerto o aterrizar, cuando van a hacer una microcirugía poniendo un trasplante de córneas en tus ojos, no es el ahí se va, es con mucho análisis y pensamiento y preparación y cierto temor y temblor, que no es cualquier cosa, son tus ojos. Ok, entonces, que prediques la palabra. Si el que lo está diciendo no está seguro, cállale la boca. O sea, tú nomás di, ¿sabes qué? Cuando ya decides, me avisas. Mientras voy a ir a comer, algo sano necesito. ¿Ok? Entonces, si el que está diciendo no está, bueno, y dice luego fariseo tanta y rabino tanta. Y hay uno que está muy de moda hoy, un predicador en los Estados Unidos. Aquí es otro rollo todavía en Latinoamérica, pero en los Estados Unidos hay uno que está muy, muy, muy de moda. Y él se cita el Talmud, que es el libro de comentarios de los rabinos, no las escrituras. Entonces él pretende entender las escrituras a través de gente que no las cree. Muy bien, eso te va a ayudar. Sí. O sea, si el médico cree que estás bien, pero tienes una bolota que está crece y crece y crece aquí, no, pero estás bien. Y hasta yo tengo uno igual. ¿Vuelves a su consultorio? Claro que no. Dices, ah, gracias, ¿cuánto va a ser? Le pagas y sales corriendo y nunca jamás vuelves. ¿Okay? Tienes derecho y tienes la obligación de verificar estas cosas. Que prediques la palabra, que dice, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Otra vez, hay una constancia en eso que es muy importante. Redarguye, reprende, exhorta, que es animar y estar junto a alguien diciendo, mira, hazlo así, mira, yo te ayudo. Es así. Y la exhortación que hemos recibido, por ejemplo, en el curso de matrimonios, no es que, oh, y así pisotearte y molerte en el suelo así, sino la exhortación era, ¿sabes qué? ¿Sabes lo que aplicamos en nuestro matrimonio esta verdad en la Biblia y nos cambió nuestro matrimonio. Hazlo tú, inténtalo tú. Entonces eso es exhortar, es estar junto a la persona y encaminarle, animarle a hacerlo, haciéndolo tú igual. Entonces redarguye. A nadie le gusta ser redarguido. No nos gusta, porque implica una corrección, implica que algo está mal, y no nos gusta. Y por eso yo oí un buen consejo por ahí: si te ofrecen un chicle, si te ofrecen algo para tu aliento, recíbelo. Es un buen consejo. O te convidan porque son generosos o algo te quieren decir. Pero de cualquier forma, recíbelo. Sé que, ¿por qué tan así? Recíbelo, dale gracias. Y ¿sabes qué? Cómetelo. ¿Ok? Algo es bueno en todo esto. Entonces, no nos gusta ser redarguidos, reprendidos, ni se diga. Exhorta con toda paciencia. Otra vez hay una constancia en eso. Y doctrina. Interesante, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Entonces, para saber si es sana doctrina, no es al 100% eso, es una forma de ubicarte. Solo me dicen lo que de por sí ya sabía o de por sí ya quería hacer. Porque entonces no te están diciendo todo el consejo de Dios, porque de plano, si alguna vez has intentado perdonar a alguien que en verdad te hizo mal, ¿sabes a qué me refiero? No es fácil, duele, el amor duele, el perdón duele, cuesta, y cuesta algo de mí perdonar. Entonces, cuando me están diciendo, tienes que perdonar porque si Dios dice que si no perdonas, Él no te perdona, y tú dices, ¡ah! ¡Sí! No me gusta oír eso, no me gusta recordarlo. Yo soy el chico buena onda, yo quiero estar siempre llevándome bien con todo el mundo, y tú también. ¿Ok? Entonces, por eso, toda paciencia y doctrina, y sana doctrina es como cuando vas a un médico y te dice, ¿sabes qué? Estás sobrado 20 kilos, tienes que bajar de peso. Ay, es que no se puede. Ah, entonces allá tú, pero en unos años ya no vas a servir de las rodillas. Y entonces te van a despedir de tu trabajo y vas a necesitar una cirugía. Y el corazón, y el hígado, y los riñones, y los pulmones, y tu presión arterial, y bla, bla, bla. ¿Amas a tu familia? Oh, pues sí, claro que sí, doctor. Bueno, entonces baja de peso. No nos gusta que nos digan lo que hay que hacer, que nos va a costar algo. Entonces, vemos anuncios, liposucción, oh, mira, pero vuelves a engordarte, ¿por qué? Porque no has cambiado tu estilo de vida. Entonces, sana doctrina implica un cambio integral en mi vida, no nada más una capa más de pintura o barniz, sino realmente un cambio de mi ser. ¿Ok? Muy importante, es mucho más que educación cristiana, es transformación espiritual. Entonces, sana doctrina siempre promueve eso en mi vida, implica un costo y entiendo los términos y firmo. ¿Ok? Sana doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de huir, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus propios deseos. Otra vez eso es señal de que no es doctrina sana, que siempre me dicen lo que quiero oír. Otra vez eso es un tipo de dating cristiano el día de hoy, un dating religioso. Que voy a una iglesia donde me echan piropos, donde me dicen tú eres bueno, tú eres campeón, encuentra el campeón que hay en ti, no existe el pecado, no existe la derrota, no existe, y ahí están así, y tú dices yo también, y ok, ajá, y luego... Y luego sales del estacionamiento y alguien se estampa en ti, viene un borracho. Ok, ¿qué pasó, campeón? ¿Qué pasó, triunfador? ¿Qué pasó, rey del universo? ¿Por qué no puedes solucionar tus problemas? Si tú puedes proyectar de tu mente y tu fe, ¡boom!, bienestar a todos los que están alrededor de ti, ¿por qué no viste el borracho? Ok, el mal existe. Y la verdad y sana doctrina no es para decirme que nada malo puede suceder. ¿Sabes qué? El mundo real no es Disneylandia, que es un lugar muy feliz y muy bonito en este mundo, pero no es Disneylandia. El mundo real donde tú y yo vivimos tiene el mal, y suceden desgracias, y suceden tragedias, y me enfermo, y me canso, y las cosas no siempre salen como yo habría soñado. ¿Y qué haces con eso? Entonces, cuidado, porque si solo me están diciendo esto y no hay advertencias, y no hay provisión para derrota, y no hay provisión. Juan, en primera de Juan, lo que ya vimos, esto escribo para que no peque. Pero si alguno hubiere pecado, tenemos abogado para con el Padre. Y si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, Dios nos dice, no peques. Y si pecas, hay provisión. Sana doctrina cubre todo. Va de acuerdo con la vida real que tú y yo vivimos. Por eso, después de 34 años, todavía soy cristiano. No es que, no, pues ya estoy casi caducado, no hay de otra para mí, ahí le sigo aunque ya no le creo. No, cada día le creo más. Cada día compruebo más que la palabra de Dios cuadra con la vida real. Checa, es cotejable con la vida real. Eso es sana doctrina. Y cuando veo algo que no es cotejable con la vida real, no es sana doctrina. Es muy fácil, ¿ok? Es muy, bueno, es muy sencillo. Si ya tienes como un compromiso con una mentira, no quieres soltarla. Entonces vas a buscar doctrinas que vayan de acuerdo con la mentira que amas. También eso es una forma de detectar eso. Entonces, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Otra vez ahí aparecen las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ok, vamos por favor a Romanos, capítulo 1. El tercer punto, el tercer criterio en esto. Ya hemos visto que si se enseña con fidelidad la palabra de Dios, es nuestro compromiso contigo en particular, como iglesia, tenemos este compromiso contigo en particular de enseñar fielmente la palabra de Dios y que Dios nos ayude a hacerlo. Número dos, ¿es importante la sana doctrina? Pregúntate. Y ya hemos visto, bueno, cómo saber si es sana doctrina o si no es sana doctrina y demás. Pero tú tienes el derecho y la obligación de verificar eso. Y nuestro compromiso como iglesia, contigo en particular, es proveer sana doctrina en cada reunión, cada que tú tienes contacto. Número tres, es que si se considera el Evangelio un tesoro, y es proclamado. Otra vez, la proclamación, sobre todo del Evangelio, no es un diálogo, no es una conversación. A veces decimos, bueno, le estoy compartiendo a un compañero de trabajo. Y todos usamos el término. Y yo estoy tratando, pero es como erradicar el pasote en tu patio. Es muy difícil. Ese término, decir, le estoy compartiendo. Es proclamar, ¿ok? El Evangelio no se trata de un diálogo, de una conversación. El Evangelio, fuera de la Biblia, era una palabra que se usaba en aquel entonces, cuando primero fue escrito en términos de anunciar acerca de Jesucristo. El Evangelio es lo que haría un heraldo, un mensajero del emperador romano, llega a una ciudad y dice, oigan todos, el emperador decreta a partir de hoy 3 meses libres de impuesto, y todos, wow, y confeti y celebración. Eso es buenas nuevas. Eso es lo que significa evangelio. Y fuera de la Biblia, buenas nuevas eran anuncios de este tipo. Y ¿sabes qué? No tienes que, ¿sabes qué? Te voy a compartir algo. Si pagas antes del 31 de este mes, te descuentan el 70%. ¿Cómo la ves? No, en serio, a mí me ha servido esto mucho. Ha cambiado mi vida, ha cambiado mi matrimonio, ha cambiado mis hijos. Ahora vivo sano, próspero y feliz. ¿Sabes qué? Oye, apúrate, te quedan 3 días. Para el 31 te descuentan 70% de tus impuestos si pagas antes del 31. Si no tienes, yo te presto. Marcas a otro. Así, eso es el Evangelio. Entonces, el Evangelio es un tesoro y se proclama. Romanos 1:16 dice, Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Y a veces queremos convencer. Y usamos sistemas de números en la Biblia, usamos evidencia de testimonios que alguien que murió en una cirugía y como que lo resucitan y regresa y dice, oí voces, vi luces y wow, Dios existe, mano. No me la acabo. Ok, pues sí que feliz y a todo dar y bien contentos, pero ¿sabes qué? Eso no me quiere decir entonces todavía que Jesucristo en verdad murió por mis pecados y resucitó al tercer día. Para comprobar eso tengo que creer. Pero nosotros queremos así argumentar y discutir y discutir y ya estamos como cuchillo de madera sobre la pobre persona que nunca nos ha hecho mal. ¿Por qué le hacemos sufrir tanto por saber de Jesús? Y muele, y muele, y muele. Mira, te paso este video, te paso un DVD, te paso este folleto, te paso esto. ¿Quién te cansa primero? Yo no. Hermano, amigo, cuñado, papá, mamá, yo te voy a convencer. Si no te convenzo, te canso. Y sí, hay gente que dice, ok, acepto, ya llévame a tu iglesia, ya quiero llorar. Y luego está, y tú dices, mira, ya está alzando sus manos junto a mí en la reunión. Y no sabe, está, padre, líbrame. Señor, creo en ti, pero quita este de mi vida. Entonces, o sea, por eso, es una proclamación, pero el Evangelio es tesoro. Es poder de Dios para salvación. Eso no es de avergonzarse, eso es no de estar diciendo, bueno, esto es. ¿Cómo la ves? ¿No? Ok, ¿quién sigue? O sea, si tú anduvieras con una bolsota de centenarios, ¿quién quiere esto? ¿Tú no? Ok, ¿quién lo quiere? Aquí hay 50 centenarios en una bolsa. No es cierto. Sí, es demasiado bonito como para creerlo. A ver, déjame ver. Oh, sí. A ver, muerdo un centenario. Oye, sí es porque está blandito. Y no es nada más así pintura. Oh, es real. Es real. Y si solo vale la mitad de lo que dicen, voy a ser millonario. Sí, le entro. Es un tesoro y se proclama. Vamos a Efesios capítulo 3. Versículo 8. Pablo comenta aquí, otra vez, bajo la inspiración del Espíritu Santo, Dios indicó a Pablo que hablara precisamente de este tema. Es muy importante cuando decimos, Pablo dice aquí, Pedro dice aquí, Juan dice aquí, que realmente el Espíritu Santo quiere que tú entiendas algo aquí. Dice en versículo 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, este favor que me hace Dios, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las, ¿qué palabras? Inescrutables riquezas de Cristo. Efesios 3:8, me hizo este favor, me concedió el privilegio de predicar, otra vez, anunciar, no dialogar con los gentiles, sino anunciar. Y tienes que hacerlo claro, tienes que hacer que el que entienda pueda reaccionar y hacer algo y tomar una decisión definida, consciente y demás. Pero de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es un tesoro y lo proclamamos. Y tienes derecho de exigir y la obligación de buscar eso en una iglesia. ¿Es proclamado el evangelio como un tesoro o como un medio de llegar a un tesoro? Eso es muy importante también, porque como hemos comentado antes, existe esto de que hay gente que recibe a Cristo no porque ama a Cristo, sino porque no quiere ir al infierno. Ay, sí, yo, o sí, les pasan una película y la gente en el infierno y dicen, ay, yo no quiero irme ahí. Entonces, sí, alzan la mano y así, y yo ahora soy cristiano. Hay un temblor, hay una epidemia, algo, ay, sí. ¿Por qué? Porque tienen miedo a la muerte. Tienen miedo al infierno, no es porque amen a Jesús, no porque el Evangelio les enamoró de Jesucristo. O quieren ir al cielo porque allá está muy bonito y no hay muerte ni dolor. Sí, a mí también me late. Pero si puedes concebir la eternidad hermosa y gloriosa sin Cristo, no eres salvo todavía. Porque no hay salvación sin Jesucristo. ¿Ok? Entonces, simplemente, eso es, tiene que ser muy claro, inescrutables riquezas, así consideras el Evangelio, entonces tú vas a buscar la misma consideración acerca del Evangelio en una iglesia, porque de acuerdo con la palabra. Entonces, y es nuestro compromiso como iglesia, para contigo, presentar el Evangelio cada vez de este modo. ¿Ok? Entonces, número 4. ¿Es evidente el compromiso de hacer llegar el Evangelio a los no cristianos? Eso es parte del Evangelio. Porque yo he asistido a iglesias que predican fielmente el Evangelio, es precioso, es un tesoro, lo proclaman y todo, pero no lo hacen llegar a los no cristianos. Están siempre predicando a los que ya han creído. Y nunca promueven que se difunda entre la población que todavía no escucha, que habiendo escuchado todavía no decide, no siguen dando la oportunidad mientras exista oportunidad. Entonces, eso es una pregunta que debemos hacer. Perdón, Marcos capítulo 16, vamos al Evangelio de Marcos capítulo 16, donde Jesús aquí da una instrucción, el mandamiento de predicar el Evangelio, pero me gusta como en Marcos. Marcos no es ingenuo, pero el léxico de Marcos, cuando el Espíritu Santo le mueve a Marcos a escribir, Marcos muchas veces se expresa con su propio léxico en formas que se me hacen más de nosotros. Como tú y yo hablamos en nuestra emoción y entusiasmo, o sea, es un muchacho bastante entusiasmado, bastante arrestado y fascinado con Jesucristo, y narra estas cosas con esa fascinación y emoción. En Marcos 16, versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. O sea, no nada más a los de cierto sector socioeconómico, que es lo que algunas iglesias están haciendo. Y dice, sí, que nomás quieren ricos en su congre. Espérate, algunos solo predican a los pobres. Y dicen, ay no, no queremos ricos. No, ¿sabes qué? Tú eres nada más un marxista disfrazado de evangelista. O sea, no, los ricos son los malos y somos de los pobres nada más. ¿Sabes qué? Cambia eso, porque el Evangelio es poder de salvación, poder de Dios para salvación, para todo el que cree. Y Dios no está viendo ricos y pobres, judíos y gentiles, esclavos y libres. Dios no está viendo eso, está viendo pecadores que necesitan vida nueva en Cristo. Eso es lo que Él está viendo. Entonces, tenemos que echar la red así. Y no hay una red que dice, bueno, entonces, hey, pero si tú eres el pez en el agua, eres así, solo queremos mojarra. Oh, pues entonces los demás dicen, ah, bueno, entonces voy a buscar otra red. Aquí no hay amor. Pues sí, con mucha razón. Entonces, id, me encanta, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. O sea, si estás respirando, necesitas saber que Jesucristo murió por tus pecados y al tercer día resucitó, ascendió a los cielos, se sentó a la diestra de Dios, de donde viene con gran poder y gloria a juzgar a los vivos y los muertos, y cómo te va a encontrar a ti. Es tu decisión, ese es el Evangelio. Dice, ay, pero me gusta cómo lo predican en tal parte. Pues ve allá, está bien, ve allá. Pero ¿sabes qué? Eso así en a grandes rasgos y bien compacto y resumido es el Evangelio. Ahora, yo te puedo meter historias de un trailero que se fue a la barranca y dejó una carta para su familia y dices, yo sí quiero ese Dios. Pues sí, no, lo que tú quieres es ser un trailero, ir a una barranca. O sea, te identificas con lo que no es y dejas a un lado lo que sí. Entonces hay que identificar quién eres realmente ante Dios y proceder de acuerdo, ¿ok? A todos nos gusta, siempre en cada película de Cantinflas, no hay un momento de lagrimeo, ¿verdad? Se pone todo, entre toda la broma y los chistes y todo lo cantinflesco, de repente, ¡pum!, y lagrimea. Y tú dices, ¡ah! Y luego otra vez los chistes y las bromas, o sea, pero el Evangelio no se trata de manipular tus sentidos, sino con franqueza decir la verdad para que tú puedas tomar una decisión consciente y salvar tu alma. ¿Ok? Bien. Vamos adelante, por favor, a primera a Tesalonicenses. La primera epístola a los Tesalonicenses en capítulo 2, aquí se les recuerda a los Tesalonicenses cómo llegaron a conocer el Evangelio, cómo fue eso. Es que cuesta hacer llegar, por eso cuesta mandar apoyo a misioneros, cuesta hacer un evento, cuesta difundir por radio, por televisión, imprimir en folletos, cuesta imprimir Biblias, cuesta hacer estas cosas. Sí cuesta, y no solo cuesta dinero, cuesta planeación, sacrificio, quebranto, y muchas cosas tienen que suceder en nosotros para que se pueda lograr. Pero dice aquí Pablo a los tesalonicenses, porque vosotros mismos sabéis, capítulo 2, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados o maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo o valor en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Eso es, o sea, cuesta hacer esto llegar a los que todavía no han escuchado o habiendo escuchado todavía no han podido tomar una decisión. Cuesta, hay oposición, hay cansancio, hay obstáculos, da flojera. Yo en una que marcó mi vida y marcó mi frente también, estábamos cambiando llanta debajo de una camioneta, estaba lloviendo en la carretera, estaba el agua escurriendo, estoy literalmente empapándome la espalda, tengo 5 centímetros entre mi cabeza y la eternidad. Así debajo del chasis de la camioneta estamos colocando un gato hidráulico que no era para esa camioneta que nos prestaron y se cae sobre mi cabeza y me parte aquí. Y los que no sacaron el aire de la llanta eran los mismos que íbamos a ayudar. Llevábamos Biblias, llevábamos ropa, alegría y muchas cosas. Y ellos mismos nos sacaron el aire de las llantas. Y yo nomás dije, yo no necesito esto. Yo tengo una vida. Yo no necesito ir a esos pueblos y estas aldeas a sufrir por gente que no me quiere. Que no quiere que vaya. Oh, bueno, está bien, no voy. Y Dios tuvo que tratar conmigo ahí debajo de la camioneta y todo esto. Y era un rollo. O sea, yo nomás dije, no, ok, pero marcó mi vida. Porque me trajo Dios más cerca a su corazón. Que Él dice, yo estoy todo el día con las manos extendidas a una gente que no quiere saber de mí. Y dice, ay Dios, pero no solo estoy. Dice, pregúntame, me dice. Pregúntame, Jaime. Pregúntame lo que es tratar de hacer entender a un necio. Y yo digo, ¿de quién estás hablando? Entonces ya cambió radicalmente la plática, obvio. Entonces, nuestra exhortación, versículo 3, no procedió de error o de impureza, ni fue por engaño, sino que somos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Otra vez es un privilegio, es una encomienda que Dios diga, ¿sabes qué? Lleva esto y repártelo allá. Es mucha confianza de parte de Dios poner en manos como las nuestras su anuncio de vida eterna. Y dice, así hablamos. Como Dios nos confió, así hablamos, tratando de ser confiables, y no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Interesante. Nunca usamos de palabras lisonjeras, echando piropos. Como sabéis, ni encubrimos avaricia, no hay motivos ocultos, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. O sea, Pablo dice, pudimos hacerlo, pero no lo hicimos. Es muy interesante. Así es hacer llegar el Evangelio a los que no lo han escuchado o habiéndolo escuchado todavía no han tomado una decisión al respecto. Entonces, es un compromiso muy grande y tienes derecho y la obligación de verificar si ese compromiso existe en la iglesia donde tú te congregas. Y es nuestro compromiso contigo como individuo llevar a cabo ese compromiso, hacer llegar el Evangelio al que no lo tiene. Bien. Vamos adelante. Juan capítulo 13, por favor. San Juan 13, en versículo 12. Jesús acaba de lavar los pies de sus discípulos, ellos incómodos, como puedes imaginar, que cómo es que Jesús está haciendo esto y se me olvidó hacerlo y cómo no se me ocurre. Y ya muy tarde estoy viendo lo que tenía yo que hacer y Jesús lo está haciendo. Ay, qué pena, qué mortificación. Sí, ya te puedes imaginar en esa cena y yo también me puedo imaginar en esa cena. Y viene Jesús y lava tus pies. Versículo 12 Juan 13:12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor. Y decís bien porque lo soy. Jesús no tenía, ay, yo no soy maestro. Yo, o sea, así tan macheteado, yo no soy maestro. Jesús pudo decir, sí, soy maestro y soy señor, sí. Jesús era seguro, sabía quién es, entonces él no tenía que pretender. Alguien a quien quiero mucho, que es cantante, dijo alguna vez que antes de ser cristiana, ella cuando decían, ay, tú tienes una voz muy privilegiada, ella dice, ay, no es nada. Y dice, yo era una diva, o sea, comía esos piropos. Esperaba el próximo piropo, pero ahora entiendo que Dios me ha dado algo. Entonces, cuando tú tienes una voz privilegiada y dices, sí, es un regalo de Dios, y le doy la gloria a Dios y no a mí. Ok, entonces, muy interesante, ¿no? Y Jesús simplemente, sí, y dicen bien porque lo soy. Y dices, oh, yo, pues si yo, versículo 14, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Ok, entonces, esto es el siguiente, que si sus líderes son ejemplos de lo que enseñan. Porque Jesús dice, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate. Eso es lo que Jesús dijo acerca de sí mismo. Y luego dice a sus discípulos, ustedes tienen que hacer como yo los he hecho. Entonces, él es ejemplo de lo que él está enseñando. Y ahora dice a sus discípulos, ustedes también sean ejemplo de lo que van a enseñar después a otros. Vamos adelante a Filipenses, por favor, capítulo 3. Y de parte de todos los líderes de esta iglesia, es nuestro compromiso contigo como individuo de ser siempre ejemplos de lo que enseñamos. Y cuesta, por eso les pedimos oración. Cuesta. Es siempre más fácil ser egoísta. Es siempre más fácil pensar en uno mismo. Es siempre más fácil dar cualquier excusa y justificación. Siempre es más fácil. Entonces, sí, les pedimos oración, pero no obstante, eso no nos exenta que sea costoso, que sea no fácil, eso no nos exenta del compromiso de ser ejemplos de lo que te enseñamos. Y tienes el derecho de buscar eso en una iglesia y tienes la obligación de verificarlo. ¿Ok? Entonces, capítulo 3 de Filipenses, versículo 17, Pablo dice así, así bien quitado de la pena. Y yo sé, cuando lees en la Biblia, te das cuenta en la vida de Pablo que no le era fácil ser ese tipo de ejemplo. Le costaba algo. Le costaba cárceles, y azotes, y reproches, y rechazo, y perder amigos. Le costó algo ser ejemplo y poder decir así, bien quitado de la pena, decir en versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí. Ahora yo me pongo a pensar, si yo te dijera, que seas imitador de mí. Entonces empiezas a cantinflear, empiezas a hablar de más, empiezas a ser miedoso, inseguro, etc. Y tú dices, ay, no, tú no, sí. ¿Ok? Entonces, yo veo esto y digo, ah, ni modo, hay que hacerlo. Hay que ser ejemplo, hay que ser el modelo o la ilustración de lo que tú estás diciendo. Porque no puedes llevar el franelógrafo contigo toda la vida y decir, bueno, por ejemplo, Daniel en la fosa de los leones. No, que tengas vivencias en tu propia vida que ilustran la misma verdad que Daniel vivió en la fosa de los leones. O sea, no tienes que piratear siempre testimonios. Vive una vida y tendrás testimonios acerca de la fidelidad de Dios. Ok, entonces dice, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, no debes tener un solo ejemplo de un cristiano o una cristiana. Debes de tener muchos ejemplos. Y otra vez vuelvo a decir que nuestro compromiso como líderes, los que somos líderes aquí en esta congregación, tenemos el compromiso de ser ejemplos de lo que estamos enseñando. Y tú tienes el derecho y la obligación de checar eso. Pero, y dices, órale, le voy a agarrar así saliendo de la reunión. Sí lo puedes hacer, pero a lo que yo me refiero es esto. Hazlo con amor. Pero no, en serio, es un camino de doble sentido. Porque así como la iglesia tiene derecho y obligación de buscar ciertas cosas de tu parte, los líderes también tenemos el derecho y la obligación de buscar insistir en ciertas cosas de tu parte. Así es que, piénsala bien. Vengo armado. Ok, bueno. Vamos a Hechos, capítulo 2, por favor. Y creo que es un buen punto en nuestra vuelta que hemos dado. No es todo el tema. Veremos más sobre esto, que merece consideración. Hechos 2, versículo 42. Justo después de un derramamiento de poder y de gracia sobre la multitud en Jerusalén el día de Pentecostés, 3,000 contando solo los hombres, que serían cabezas de familia, 3,000 reciben el Evangelio y se convierten a Cristo, ¿ok? Y son bautizados y todo esto, y wow, qué wow. Pero dice algo muy interesante acerca de ellos, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Ahora, entonces, hay una perseverancia. Una pregunta que tú tienes que hacerte cuando te acercas a una iglesia es que si la gente de esa iglesia, ya ahora sí, ya quité la lámpara de estar, ya estoy charoleado de hacer, si los líderes y todo eso. Ok, si la gente de la congregación se esfuerza por vivir la palabra de Dios, si la gente de esa congregación, de esa iglesia, se esfuerza por vivir la palabra de Dios, porque entonces, si no, no están en este cuadro bíblico que estamos viendo en Hechos 2. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Entonces, tú tienes el derecho y la obligación de buscar eso en una iglesia. Y la iglesia tiene la obligación de ser así, de ser una asamblea de hombres y mujeres que se esfuerzan por vivir la palabra de Dios. Ahora, nadie lo hace a perfección. O sea, no estamos dando calificaciones de logros, sino viendo el esfuerzo. Porque cuando tú ves a una persona y dices, ¡ay, pero qué carácter tan feo tiene! Sí, pero tú no sabes lo que Dios ha hecho con esta persona hasta hoy. O sea, tú no lo viste hace 2 años. Entonces no sabes realmente medir y calcular lo que Dios ha hecho en la vida de esa persona. No puedes realmente apreciar el esfuerzo de esa persona por vivir la palabra de Dios. Así es que igual ten paciencia, pero luego te puedes dar cuenta, puedes decir, ¿sabes qué? Aquí la gente cree que la palabra de Dios no fue escrita solo para escucharla, sino para vivirla. Y se nota. Y tienes derecho y obligación de buscar eso en una iglesia, y la iglesia debe tener el compromiso de demostrar eso en todo momento. Vamos por favor a Santiago, capítulo 1. Después de Hebreos y antes de Primera de Pedro está Santiago, capítulo 1, versículo 22. Y no me gusta la exhortación de este versículo, y a ti no te gusta tampoco, pero pues ahí está escrito, ¿y qué le hacemos, verdad? Dice, Santiago 1:22, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y luego se nota si realmente se considera que es bonito escuchar el sermón. Hay una especie de cristiano que es un degustador de sermones. Lo sabe catalogar, clasificar, rebanar, desecar, analizar, así como echa un poco del sermón en una copa, le hace así, luego en el paladar, luego a la luz y dice, ok, si tú te has vuelto un degustador de sermones, eres un oidor nada más y no un hacedor de la palabra, dice, engañándoos a vosotros mismos, solo te estás engañando. Y crees que con ese poquito de vino, ¿sabes? Solo te echa a perder el aliento y ni siquiera te pone los cachetes rojos. Dijeran en el rancho, nomás estás aquí para creerte car. ¿Ok? Entonces no se trata de eso, sino realmente no engañarme, sino ser hacedor de la palabra. Otra vez, no es a perfección, sino realmente decir, esto fue escrito para que lo hiciera, no para que lo escuchara nada más. Porque si alguno es oidor, versículo 23, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era, y dice, sí, y ahí está golpeando su pecho en la iglesia, oyendo el sermón, dice, ay sí, ay cómo somos burros, oh, qué de veras, y así, y se levanta, ya está comiendo, hablando de otra cosa, y realmente vive el resto de su vida, toda la semana, día y noche, como si Dios no existiera, y la palabra que estamos estudiando hoy no fuera la de Dios. Y si te encuentras en esa situación es peligrosa, porque te estás engañando. Unas chavas apenas murieron en una lagunita por ahí en el campo, fueron a ver estrellas y constelaciones, cuatro chavas amigas, y se meten en su jeep y apagan las luces y van al campo viendo las estrellas, no viendo dónde va el jeep, y van a la laguna y se ahogaron. No pudieron salir, la presión del agua a las puertas, no dejaban abrir las puertas y en su pánico nomás entró agua y se ahogaron. ¿Por qué? Pues no tenían sus luces prendidas, así es que pilas, ponte pila. No seas oidor engañándote nada más, sino hacedor. O sea, en la fábrica le pusieron luces al jeep para ver, no para no ver. Ok, entonces hay que usar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Eso incluye hoy la palabra de Dios. Que uno sea oidor, no. Hacedor, sí. Entonces dice, el que él se considera a sí mismo se va, luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y ahí nos vamos a parar, y luego, stay tuned, dijera, vamos a ver sobre este tema más. ¿Qué es lo que puedes buscar y debes buscar en una iglesia? Es, como ya les dije, es extenso y estamos nomás viendo los puros piquitos del tema. Pero creo que con eso ya te das una idea. Y si conoces, si no eres tú, y es el amigo de un primo o algo así, entonces tú puedes estar diciendo, no, pues no sé qué, todas son iguales, todo esto, todo. Tú puedes decir, ¿sabes qué? El criterio bíblico que tú debes de utilizar para saber en qué iglesia ubicarte y involucrarte es esto. Empieza por aquí y cuando aquí acabes ya tendrás algo real en tu vida y serás parte de algo más grande que tu vida. ¿Ok? Entonces vamos a ver más sobre esto, pero ¿qué tal si nos ponemos de pie? Señor, te damos gracias hoy por tu palabra, gracias por lo que haces con ella y a través de ella en nuestra vida, Señor, alimentándonos, alumbrando nuestro camino, enderezando nuestros pensamientos y conceptos, Señor, y venimos a decirte nuevamente hoy que te amamos, queremos que nos instruyas en tus caminos, que nos conformes a la imagen de tu Hijo, Señor, para que Él sea glorificado en nuestra vida y a través de ella. Y te pedimos, Señor, que si alguno anda medio distraído o desubicado en estos asuntos, que pueda volver a tu palabra, simplemente adoptar un criterio bíblico para decidir qué hace aquí o en algún otro lado. Y de ahí saber cómo proceder. Y pedimos, Señor, que así nos tomes de la mano y nos conduzca, Señor, conforme a tu gracia y amor, así como siempre has hecho, Señor. Pues venimos a ti creyendo que solo tú sabes lo que es mejor para nosotros. Por eso estamos atentos, Señor, nos presentamos ante ti en el nombre de Jesús. Amén.